Roosevelt se reunía, ahí se congregaba cuando él podía hacerlo, ¿verdad? Y entonces un día hablaron personas de la iglesia con la secretaria de la iglesia para pedirle información si ese domingo el presidente Roosevelt iría al servicio del domingo. Entonces el pastor pidió el teléfono ya que estaba ahí y le dice, hermana, ¿cómo está? Bueno, pues quería saber si el presidente Roosevelt irá este domingo al servicio. Y el pastor le dijo, ciertamente no tengo la seguridad que este domingo el presidente Franklin Roosevelt venga, pero lo que sí tengo seguro es que el Señor va a estar con nosotros, ¿verdad? Esa es nuestra seguridad, ¿verdad? Que el Señor está y va a estar incluido en este día, y ha estado desde que empezamos con la primera oración. Así que vamos a seguir intercediendo y orando para que el Señor se siga manifestando a través ahora de su palabra. Dios, estamos aquí buscando tu rostro. Señor, aquí están tantas familias que vienen de tantos lados de esta ciudad, con el único propósito, Señor, de encontrar nuevamente a hermanos en la fe, que distamos mucho de ser perfectos, pero que somos, Señor, disponibles para ser perfectibles. Dios, porque necesitamos la comunión los unos a los otros, porque necesitamos, Señor, saber qué es lo que estás haciendo en tu poder y misericordia en la vida de cada uno de nosotros para ser testimonios y testigos de tu reino, Dios. Dios, en esta mañana estamos todas estas familias que estamos reunidas el día de hoy, como cada domingo, como cada actividad que realizamos en la iglesia, buscando tu rostro, Señor. Toca nuestra vida a través de sensibilizar nuestro corazón, abrir nuestros ojos a lo que tú quieres que veamos, a escuchar, Señor, lo que es digno delante de ti, a hablar palabras poderosas de tu palabra. Cámbianos, transfórmanos, Señor, que el estudio de tu palabra haga eso. Que como espejo ya no vea más mi pecado, sino, Señor, vea el rostro de tu Hijo Jesucristo. Tú eres el Rey, como cantamos hace unos momentos. Y también, como cantamos hace unos momentos, tu voluntad, Señor, da gozo a nuestra vida, que ese sea nuestro verdadero gozo. Sana, Señor, aquellas cosas emocionales, aquellas situaciones de enfermedad que han estado mermando nuestro gozo, porque efectivamente el gozo verdadero viene a buscar y hacer tu voluntad. Señor, úsame como un instrumento útil en tus manos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar un domingo más reunidos y aprendiendo de ti, alabándote y disfrutando de esta comunión. Gracias por nuestros hermanos que nos visitan. Y gracias, Señor, por las personas que aún no vienen, pero llegarán. Por tu gloria, por tu palabra, por tu promesa. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Correcto, correcto. Se me pegaron tantito los papeles a la hora de abrir la botella. Se me derramó tantito aquí el agua, pero aquí está. Bien. Capítulo 12. Es una, en los pasajes que vamos a ver, hermanos, vamos a ver diferentes situaciones que pasaron en aquel momento de manera histórica. Vamos a hablar de dos muertes. Una de ellas, la del primer apóstol, Jacobo. También vamos a hablar de la muerte de un rey, Herodes Agripa. También, no todo va a ser una situación así triste sobre muertes. También vamos a hablar sobre el cambio de estafeta para que la iglesia pueda continuar en Bernabé y todavía Saulo, todavía no es Pablo. Y también la aparición de una persona importantísima en toda la historia de la Biblia. Su nombre judío Juan, su nombre griego Marcos. El mismo que acompañó a tanto a Bernabé como a Pablo a muchos viajes misioneros y el que escribió el segundo evangelio ordenado en nuestro canon, pero el primero escrito históricamente. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene en su palabra el día de hoy. Y este sermón lo he titulado Incluidos en el plan de Dios. Incluidos en el plan de Dios, como están viendo ahora en su pantalla. Dice Hechos 1, por ahí hermanos, vamos a abrir la palabra, vamos a seguir. Hechos 1, en aquel mismo tiempo, perdón, Hechos 12, versículo 1, Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, también se me olvidó en el pequeño resumen decir que vamos a ver este milagro que pasó con Pedro, el apóstol. Déjenme platicar un poquito el contexto, hermanos. Así que pónganme todo su corazón y atención. Yo sé que están cansados, muchos trabajaron tal vez el día anterior, se acostaron tarde y a veces la historia no es muy entretenida, pero si no, no podríamos entender el contexto de las cosas. Miren, Herodes, hermanos, este Herodes Agripa, desde inicios de su carrera política, fue criado en Roma y fue un conspirador en las altas esferas políticas del Imperio Romano. Era un político que había perdido su estatus en las provincias que sus descendientes gobernaban, o sea, todos los Herodes pasados, e incluso encarcelado por Gallo. No, encarcelado por Calígula, disculpen, porque quería apoyar a Gallo. Gallo después fue el emperador Claudio, quien le sucedió a Calígula. Debido a esto, y que quería empujar a Claudio, pero era emperador Calígula, su reputación y su influencia fueron a la merma porque estaba en la cárcel. Además, era rechazado por su pueblo por ser de raza idumeo, no era 100% judío. Y por eso, él estaba recluido, apartado y, en el peor de los sentidos, en la cárcel. Fue hasta que asesinan a Calígula que el sucesor es Claudio. Y entonces, el gran amigo lo restituye de todos sus reinos, los reinos que tenían inclusive sus padres, y es después de mucho tiempo nombrado rey en todas estas provincias judías. Es más, no había tenido nadie ese título hasta Herodes el Grande, aquel Herodes cuando nosotros estudiamos y vimos la historia de la Navidad. Entonces, ahora tenía una nueva agenda, un nuevo gobierno, un nuevo súbditos, Herodes, y lo que quería hacer era, además de poder gobernar, odiar todo lo que odiaban las personas que él quería ganarse. Las personas que quería ganarse eran los fariseos, porque lo repelían por lo que les dije de su situación de raza. La única forma de ganárselos era ser un celoso de todos los ritos y todo lo que fuera la relación con los fariseos. Y los fariseos odiaban a muchas personas, pero sobre todo a algunos, ¿se acuerdan? Pues a los cristianos y sobre todo a los apóstoles. Así que había unos nuevos personas a quien odiar en su lista de Herodes Agripa. En el verso 3, hermanos, fíjense lo que está haciendo Agripa. Para ser aceptado por su pueblo, vio la gran oportunidad al matar a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los famosos hijos del trueno que así llamó Jesús. Y observar que eso además agradó tanto a los judíos que entonces tomó a Pedro para enjuiciarlo. Y ya sabemos la justicia de aquel momento, nada parecido a lo que está pasando acá, ¿verdad? Sí, todavía continuamos con tanta corrupción desde entonces también. Lo iba a enjuiciar, pero realmente lo que estaba haciendo es que legalmente lo iba a matar, como había pasado con Jacobo. Lo quería asesinar. Así que, como era también religioso, estaban dentro del contexto de la fiesta de la levadura de los panes, o sea, en la Pascua. Sí iba a matarlo, pero nada más que pasaran las fiestas, ¿verdad? A veces también nos puede pasar como eso, la tentación, hermanos, ¿verdad? Yo ya no tengo remedio, yo actúo de esta forma, así es mi instinto, así es mi situación. Voy a la iglesia, pero eso no impide que a lo mejor vaya a pecar, ¿verdad? Antes o después. En el versículo 4 había sido, y nos narra, el tercer arresto del apóstol Pedro. No era la primera vez que había sido arrestado. En Hechos 4:3 y en Hechos 5:18 se narran estos arrestos que había tenido Pedro, y en todos fue librado por Dios, en el último de una manera sobrenatural. Por eso Herodes Agripa, yo creo que le dieron el tip y esta vez se aseguró de adoptar medidas de máxima seguridad con vigilancia de 16 soldados, 2 atados a cada lado de Pedro, 2 en la puerta de la celda con turnos de 3 horas. Bueno, ni el Chapo tenía tanta seguridad ya. De veras, hermanos, era a prueba de escape es eso. ¿Cómo le hace uno? Ni el Chapo tenía 2 personas encadenadas a sus costados. La cosa es que no podía escaparse Pedro. La cosa es que Agripa tenía su agenda. Él quería seguir congraciándose con el pueblo. Pero no sabemos, hermanos, cómo Dios va a usar esta situación. ¿Cómo puede usar una crisis y una prueba a Dios para extender su reino y para ser un testimonio para que la iglesia avance? Porque nunca vemos a las pruebas como esa forma en la cual yo puedo crecer, ¿verdad? Pensamos que Dios no, nada más puede y tiene el control de los cristianos, pero para sus propósitos, inclusive reyes y despiadados como este, son usados para sus propósitos. Muy custodiado estaba Pedro, ¿verdad? Pero pasa algo muy interesante en el versículo 5. Mientras estaba pasando toda esta revoltura, toda esta crisis, todo este caos, nos refiere Lucas que la iglesia estaba orando sin cesar por él. Yo creo que César no era una persona muy espiritual, ¿verdad? Por eso lo apartaban de la oración. Perdónanos, un chistecito. Sin cesar, ¿verdad? Sin cansancio, sin parar. Fíjense lo que dice en su pantalla. Dice la traducción del lenguaje actual: mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él, ¿verdad? Dice la TLA, en todo momento, pero también la NBI dice que la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios. A veces, hermanos, cuando yo les he estado invitando a las reuniones de oración Y parece que es una actividad más que tiene la iglesia para venir. Y si uno tiene tiempo, disponer de ese tiempo para estar con los hermanos y orar. A lo mejor algunos tienen la idea, bueno, esto sería perfecto para un segundo servicio con otra predicación a mitad de semana. Pero la oración, como lo hemos estado viendo, es algo fundamental en la vida de la iglesia. Y lo vamos a ver más adelante, no solamente cuando hay crisis. Siempre. Crear el hábito de la lectura de la palabra, pero también de la oración, es lo que le dio vida y perseverancia a través de los años a la iglesia. Así que ahí está Pedro en la cárcel, pero la iglesia oraba. Y más adelante vamos a volver a tocar ese punto. Pero miren lo que dice después el verso 7. Y ven a ver, lo van a ver en la pantalla. De repente, un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo. Estaba sucediendo un milagro. Pedro estaba ante la presencia, aquí dice la Biblia, de un ángel. Estaba ante la presencia de Dios. Pero imagínense la escena, hermanos. Porque podemos verlo, bueno, la Biblia habla de tantos milagros, de tantas cosas, pero vamos a ponerlo en contexto. Estaba ahí Pedro, encadenado. Aquí si me siento no me van a ver, pero ya dormido, ¿verdad? Al lado dos soldados, y de repente alguien le está pegando a Pedro. Dice que fue un golpe en el costado, Lucas. Otra traducción dice que fue unas palmaditas. Entonces no fue nada discreto ese despertarle, ¿verdad? Así Pedro como, ¿qué pasó? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde estoy? Buenas noches, ¿verdad? Y le da Dios tres instrucciones. Tres instrucciones en medio de los dos soldados. Lucas, al parecer, en la historia, Pedro no entró en mucho detalle si estaba dormido o no. Pues el mismo Pedro, vamos a ver más adelante, hasta pensaba que estaba dormido. Pero estaba encadenado con esos dos individuos a su lado. Y con unas palmaditas para que despertara. Y vamos a ver ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué son estas instrucciones? A ver, vamos a seguir en la siguiente lámina, por favor. Miren, dice en el verso 7, ¿verdad? Date prisa, rápido, levántate. Y dice que las cadenas se cayeron de sus manos. O sea, se incorporó. Y al incorporarse, las cadenas que lo unían con sus soldados se cayeron. Dos, cíñete, o sea, vístete, ponte el cinturón y ponte las chanclas, sandalias, el calzado, como le digan en sus países. Y en todas las versiones hay algo que me llamó mucho la atención, hermanos, porque dice, en todas, y así lo hizo. O sea, así lo hizo Pedro, se incorporó, se ciñó el vestido, se puso las sandalias, ¿verdad? Así lo hizo. Hay otra versión que me llama la atención y la van a ver en su pantalla. Porque en vez de decir así lo hizo, dice Pedro obedeció. Pedro obedeció. Pedro ya había salido dos veces de la cárcel, la última, como les digo, de manera muy milagrosa. Pero aún así, ante dos soldados, cubierto con esa máxima seguridad, es una persona que no reconoce, le está diciendo, levántate, cámbiate, ciñete. Antes vio que las cadenas se cayeron y así lo tenía que hacer. ¡Hazlo! ¡Obedece, Pedro! ¡Obedece! Y así lo hizo. Pero ahí no terminó de obedecer Pedro. Porque después Dios le pidió que agarrara su manto, o con lo que se estaba tapando, o lo que le abrigaba, y lo siguiera. Entonces uno ya puede decir, bueno, ya estoy con las cadenas libres, ya no hay nada que me impida salir, pero veo la puerta, y si me salgo, a lo mejor es una trampa. A lo mejor me caen a espadazos. A lo mejor es lo que está esperando Herodes Agripa, la ley fuga para que me den cuello. ¿Qué tantas cosas puede pasar en la mente de un hombre que estuvo tanto tiempo ahí, metido en la cárcel y con experiencias de maltrato, sabiendo que hay una persecución y un rey que quiere matar como de lugar a todos los cristianos, porque lo acababa de pasar con Jacobo? ¿Por qué él iba a ser la excepción? Pero le está pidiendo a Dios, ya hiciste todo esto de incorporarte, ponerte tus ropas. Ahora sal, obedece y sígueme. Y salió y le siguió, dice el versículo 9. ¿Saben qué, hermanos? Es impresionante. Porque después, dice en el versículo 10, que ese acto de obediencia iba a llevar a Pedro a seguir experimentando el milagro. Ahí no había terminado, porque aún había soldados afuera de la celda, en una primera guardia, y después había una segunda guardia, según lo que dice el versículo 10, hasta llegar a una puerta de hierro que tenía la salida a la ciudad. ¿Pero qué creen que pasó con esa última puerta? Se abrió por sí sola. Imagínense si Pedro no se hubiera atrevido a salir en la primera puerta de su celda. Pedro no hubiera descubierto la libertad que da Dios. Porque hermanos, como ven en su pantalla, obedecer a Dios nos hace libres. Pedro obtuvo físicamente su libertad, pero espiritualmente creció su confianza, o debería de haber trabajado en la confianza en Dios. Porque obedecer nos hace libres. Hermanos, como ven en su pantalla, obedecer muchas veces, hermanos, es no saber por qué Dios nos pide hacer o no hacer determinada cosa. Por eso la voluntad de Dios es compleja, porque su soberanía sale de mis expectativas. ¿Por qué Jacobo tenía que morir a espada con una de las muertes de humillación y más traumática, dando un mensaje claro a los cristianos? ¡Voy a exterminarlos! Pero por otro lado, Dios permitió que Pedro no pasara la misma suerte y de manera sobrenatural sale de la cárcel. Eso es la soberanía de Dios. Y Jacobo hizo la voluntad de Dios. Y Pedro también lo estaba haciendo en este momento. Luego el versículo 11 dice, me ha librado de mano de Herodes. Hermanos, como ven en su pantalla, estar dispuesto a ser incluido en el plan de Dios quiere decir que puede pasarme lo de Jacobo o puede sucederme lo de Pedro. Incluso leeremos más adelante lo que le sucedió a Agripa. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros estamos lo aceptemos o no, sujetos a la soberanía de Dios, porque todo lo que ocurre forma parte de su plan para el bien de todo su pueblo. Todo lo que ocurre, Dios tiene el control, porque Dios quiere que todo el mundo le conozca. A pesar de mí, y porque Dios me usa también, si yo deseo ajustarme a su voluntad. Luego dice, más adelante, en los versículos 13 al 15, ¿verdad? Que se fue, ahora que ya estaba libre, que ya salió directo a la casa de Marta. Marta era un familiar de Juan Marcos. Ahí estaba la iglesia reunida, orando, intercediendo por Pedro. Pero lo que no sabían es que ya la oración estaba siendo contestada. Aquí ya es donde ya vuelve a conectarse con la primero, con lo que estábamos leyendo. Y va corriendo Pedro, y va a la puerta, y empieza a tocar. ¡Pa, pa, 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 pa! Y va una mujer que se llama Rode, que quiere decir rosa. Y pregunta, ¿quién? ¡Soy yo! ¡Ábreme, por favor! Seguramente reconoció a Rode, no lo dice Lucas, pero ¡soy yo, Rode! ¡Ábreme, por favor! La mujer, emocionadísima, ni siquiera le logra contestar a Pedro, según lo que nos está narrando Lucas, regresa al cuarto y dice, ¿qué creen? ¿Qué creen, muchachos? Dejen de orar, porque ya no respondió la oración. ¡Pedro! ¡Pedro está a la puerta! Pedro está a la puerta. Así, hermanos, que vamos a entrar a esta bonita sección de atínale a la respuesta correcta. Y vamos, como ven en su pantalla, la primera pregunta, y vamos a pasarlo de a poquito, de a dedito. ¿Por qué se emocionó tanto Rode cuando escuchó la voz de Pedro atrás de la puerta después de tocar? ¿Por qué se emocionó tanto Rode cuando escuchó la voz de Pedro atrás de la puerta después de tocar? Inciso A, porque tal vez la suegra de Pedro estaba muy preocupada por él. No quería encargarse otra vez de su hija y de los nietos. Porque sí tenía suegra, ¿verdad? Inciso B, porque tal vez le había prestado una lana, un dinero, unos dólares, hace tiempo para que pudiera adquirir unas redes para su oficio. Esas estaban en oferta y no se las había pagado. O inciso C, porque estaban orando por un milagro para que saliera libre, sano y salvo de la prisión, y estaba sorprendida del poder de la oración y de la fidelidad de Dios. Hermanos, ¿cuál inciso es? ¿Seguros? Porque hay un libro apócrifo que dice sobre el dinero, ¿no? Hermanos, ¿ven qué importante es la oración? Cuando la iglesia se reúne para orar por los mismos propósitos y las mismas cosas, gloria a Dios si usted puede orar en su cuarto, si usted tiene ese tiempo a solas con Dios. Pero cuando la iglesia se junta para orar por todas y cada una de las familias de la iglesia, por los pastores, por las personas que necesitan conocer de Cristo, por las personas que están pasando por enfermedad o situaciones peligrosas o complicadas, cuando la iglesia se junta para orar, grandes cosas suceden. Grandes cosas suceden. ¿Pero saben qué pasó en esta historia? Cuando Rode, emocionada, le dice esto a los apóstoles, está Pedro a la puerta, la reacción de los que estaban orando adentro, le dijeron, tú estás cucu, loquita, estás mal informada, es más, si hay alguien debe ser su ángel. O sea, antes pensamos en lo más difícil, que puede estar un espíritu tocando, que sea la respuesta de la oración de la iglesia. Allí estaba Pedro, pero él insistía persistentemente, tocando. Voy a insistir, hermanos, hasta que me siga volviendo a quedar afónico, que tenemos que venir como iglesia a la oración. Yo no quiero que esté lleno. Yo no quiero que haya, si somos 90, que haya 40 y 40 distribuidos entre martes y viernes. Yo lo que quiero es que toda la iglesia venga para buscar la voluntad y sujetarnos a la soberanía de Dios. Y voy a persistir, y voy a persistir como ese cuento del lobo, y voy a soplar y soplar. Porque encuentro en la palabra de Dios que la iglesia lo hacía. Pero a veces, como estos discípulos que oraban por un milagro, somos como ese dicho en mi país, que estamos rogando a Dios encontrar, y como ven en sus pantallas, y esperando no encontrarlo. ¿Rogando qué? Por ejemplo, en mi país se dice eso, a alguien que está buscando trabajo, ¿verdad? Pero que cuando le llaman para la entrevista dice, uy, yo no quería ese trabajo. Entonces está rogando a Dios encontrar trabajo y esperando no encontrarlo, ¿verdad? Estamos rogando por salud. Uy, yo no, la gente me trata con más misericordia ahorita que saben que estoy enfermo que cuando no, ni me pelan, ni me hacen caso. Entonces, rogando a Dios encontrar salud y esperando no encontrarlo. O tal vez orando por un pastor, rogando a Dios encontrar un pastor y esperando no encontrarlo, ¿verdad? Puede ser. Luego viene el 16. Vamos al 16. Hermanos, no vamos a aceptar la respuesta de Dios a nuestra oración hasta que no abramos la puerta dejando salir, porque eso es lo que pasó, ¿verdad? No abrían los discípulos, aunque estaba insistiendo y persistiendo Pedro. Y no vamos a abrir porque abren, ¿y qué pasó? Se emocionaron, quedaron asombrados. Dice, mientras tanto Pedro seguía tocando, como ven en su pantalla. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Hasta que vamos a abrirnos la puerta de nuestra incredulidad y pensar que la oración tiene poder y que seguir la voluntad y la soberanía de Dios es lo que debemos hacer. Hasta entonces vamos a sorprendernos de lo que Dios tiene para su iglesia y para la vida individual de cada uno de nosotros. Entonces, si regresamos un poquito atrás, dice que no aceptaremos la respuesta de Dios a nuestra oración hasta que no abramos la puerta dejando salir nuestra incredulidad, D, nuestra indiferencia, C, nuestras dudas, D, nuestro rencor. Y si abrimos la puerta, dejemos entonces pasar o entrar la voluntad del Señor en nuestras vidas, en nuestras vidas. ¡Ojo! Por ahí hay una diapositiva que dice, ¡ojo! Hermanos, quisiera pasarlo por alto, pero me sorprende la actitud también de Pedro, el apóstol que pondría a Cristo, como la piedra angular para edificar su iglesia, la iglesia de Dios, aquel que ahora Dios había sacado de Israel ya 3 veces de manera sobrenatural, y ya no decir de todo aquello que vivió Cristo, con Cristo y en el Pentecostés. Este Pedro es el mismo que pide, cuando está contando la historia, según lo que dice el relato bíblico, silencio. Hacía señas. Cállense. yo les voy a contar, así salí de la cárcel, pa, 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 pa. Ahora vayan con Santiago, que estaba encargado de la iglesia de Jerusalén, y cuéntenle esto a él y a todos los hermanos. Dice que se fue de su, del lugar. Y a veces, hermanos, los cristianos somos así, experimentando las bendiciones de Dios. No pasa nada. O sea, había sido librado de la manera más sorprendente en la historia de los escapes en fuga. Pero él no quería ser descubierto para que no lo volvieran a meter a la cárcel. Hermanos, si lo meten a la cárcel, ¿no lo hubiera vuelto a sacar Dios? ¿O qué más poder necesitamos ver de Dios de que pueda hacer el milagro que estamos esperando en nuestra vida, en nuestra iglesia o en nuestra familia? Como ven en su pantalla, la voluntad de Dios muchas veces dista de mi voluntad, de lo que quiero, porque Dios no cumple nuestros caprichos, sino cumple sus propósitos. Cumple sus propósitos. Por último, cuenta después la historia de Herodes y cómo murió. Para Lucas, la muerte de Agripa es el sello de los orgullosos que no quieren sujetarse a la voluntad de Dios, no reconociendo a Dios. Los historiadores de la época narran que Agripa murió de una infección estomacal fuertísima, aguda. El doctor Lucas escribiría el diagnóstico. Dice que murió comido por gusanos. Eso fue exactamente lo que provocó ese dolor. El rey que colabora o que colaboró para poner y quitar emperadores y no pudo quitar los parásitos que había en su estómago. Porque nada está fuera del plan de Dios, de su propósito y de su voluntad. En su lugar, años después, quedaría Agripa segundo, su hijo, el cual juzgaría a Pablo más adelante, el que casi es persuadido por Pablo para hacerse cristiano. Y hermanos, a pesar de la muerte de Jacobo, del miedo de Pedro y de los discípulos a sus perseguidores, del pasar de gobernantes ambiciosos, la palabra de Dios dice aquí en el 25, seguía extendiéndose, porque habría Bernabés, porque habría más Pablos, porque había Marcos, había Silas, había Timoteos, había Lidias, había Onésimos. Porque hay Joanas, porque hay Evelyns, porque hay Víctors, porque hay Jesús, porque hay Nancys, porque hay Jimenas y hay Cristis. Hermanos, estas últimas frases, si todo lo demás no me escuchó, escuche esto último en las conclusiones. La iglesia, desde el inicio de su historia, ha tenido problemas internos y externos. Pero siempre que la iglesia se reúne a orar todos juntos, Dios responde de manera sobrenatural, supliendo y proveyendo de acuerdo a su voluntad, hermanos. Pero tenemos que hacerlo de manera constante, ferviente y en todo momento. Dos, hermanos, si la iglesia está pasando por un momento difícil, debemos obedecer a Dios y orar. ¿Cómo? Levantándonos. El enemigo quiere confundirnos. La confusión viene de este verbo de dividir la mente. Porque una iglesia dividida es poco efectiva. Hermanos, pongámonos en sintonía y a cuentas con Dios y salgamos de nuestra indiferencia y pasividad. Y sé, sigamos a Jesús y hagamos su voluntad. Lleguemos hasta la puerta que es Cristo y Él nos hará libres del pecado y que puede hacer libres también a otros. Y por último, tres, nosotros como iglesia y en lo individual decidimos en qué parte del libro de los hechos deseamos estar, porque el evangelio, hermanos, conmigo o sin mí, va a seguir extendiéndose, porque Dios no depende de nosotros, pero nosotros sí dependemos de Dios. Esa dependencia, hermanos, se refleja en obediencia a Dios, estar sujetos a la soberanía de Dios en la iglesia. Y mi vida sí requiere obediencia a Dios y a las respuestas que a través de la oración da, porque hermanos, confiamos en que Dios hace lo mejor para sus hijos y para su pueblo. Así que hermanos, les tengo una buena noticia. Todos estamos incluidos en el plan de Dios. Amén. Oramos. Gracias Dios por tu palabra. Señor, sabemos que nada está lejos de tu plan. Creemos en tu soberanía, en tus planes y propósitos. Y Dios, me atrevo en esta mañana a hablar a nombre de la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Flushing, y especialmente de la congregación hispana, para decirte, Señor, que queremos hacer tu voluntad. Dios, ayúdanos a participar de tus planes. Ayúdanos a seguir y participar de esta extensión de tu reino. Ayúdanos, Padre Santo, a saber que tú estás velando por tu iglesia y por lo que nos pasa. Que aunque algunos, Señor, ya no puedan estar con nosotros por alguna situación fortuita, por enfermedad o por alguna otra razón, nosotros somos tu iglesia y tenemos que seguir haciendo tu voluntad. Ayúdanos a hacerla, Señor. En tu nombre, amén.